¿Cuántos días hace que está en libertad, Hugo? ¿Ya una
Hoy
semana, 10 días?
12 días.
12 días. ¿Se puede recuperar una persona, digamos, después de tanto tiempo y con una rutina totalmente distinta? A los 12 días de liberado, ¿qué se piensa, Hugo? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Y es difícil porque uno le da vergüenza salir a la calle, agarra una especie de paranoia, digamos. Y obviamente que yo en la primera detención, a raíz de esta causa que había estado 15 días, tuve que acudir a psicólogo y obviamente que lo estoy haciendo. Y es todo distinto. Yo encontré una ciudad distinta. Imagínense que ni los billetes conocía. Es todo nuevo. Y si bien todo este tiempo y el hecho de que uno se tranquilice le acarrea problemas de salud, como lo vengo diciendo hoy, en lo que estoy más interesado y ocupándome es en tratar de sacarla a mi esposa del pozo de depresión en que había caído a raíz de toda esta ficción que se tejió, porque nunca existió una prueba. No es que no haya existido una prueba, sino que no existía la posibilidad de que pudiera existir una prueba en mi contra en esta causa. Y no obstante a ello, tuve 1938 días detenido.
1938 días. Hay tantas cosas que uno quiere preguntarle,
Sí.
pero ¿cómo se viven tantos días en una cárcel? Usted estuvo en la cárcel de Sierra Chica, que es una de las más complicadas, uno supone, ¿no?
No, estuve en Marcos Paz. Sierra Chica no
Ah, perdón.
estuve en Marcos Paz y en Ezeiza, cárceles federales. Y Marcos Paz les puedo asegurar que le destruye el sistema nervioso a cualquier persona. Es algo que donde usted duerme con medio ojo, a pesar de que te integra una mesa que en la jerga carcelaria se denomina rancho, pero es algo que era inimaginable. O sea, nunca, a pesar de que uno había abrazado una función, la policial obviamente no conoce lo que pasa dentro de lo que se denomina la tumba. Es algo que no tiene nombre.
Claro, usted en su función de policía seguramente conocía las cárceles, la que tenemos aquí por lo menos, ¿no? Esto es algo totalmente distinto, estar, digamos, detenido.
Es totalmente distinto. O sea, no solo porque uno ha perdido la libertad, sino en la forma en que se vive ahí
¿Qué
adentro.
es un rancho?
Un rancho se denomina rancho a quienes integran una mesa que cada uno pone un poquito para comer, o sea, y juntan y hacen una comida en general, diríamos, y son los que comen, y, o sea, con los cuales usted tiene mayor confianza, que son grupos por lo general de 4 o 5 personas, en un pabellón que son de 50.
Y el hecho de ser policía, jefe de policía en este caso, lo determina, lo confina en un determinado lugar del penal, ¿uno supone que tiene cierto aislamiento o no?
No, no. El sistema federal tiene algo que se le llama asimilado, donde usted, si tiene un pariente, un cuñado, alguien que haya revistado en alguna fuerza, lo alojan dentro de un pabellón que se le llama de fuerza, que no termina siendo de fuerza porque están mezclados, o sea, personal que integró una fuerza con personal civil. Y eso obviamente que crea rispideces y son los problemas que uno tiene ahí adentro.
¿Qué es lo peor que te pasó, Hugo, en el penal de Marcos Paz o en algunos otros penales?
No, o sea, si bien yo en carne propia no sufrí ningún problema, sí he visto a otros integrantes de mi mesa o de otros ranchos salir con heridas punzantes en la zona del abdomen.
¿Y pudo haber pasado de que alguien que usted haya llevado a la cárcel por una investigación haya compartido el espacio físico que le tocó en esos 1000 y pico de días?
Sí, en Marcos Paz encontré con un empleado policial que yo había detenido durante mi gestión como director de droga y obviamente vino a increparme por esa situación, pero, o sea, los otros compañeros que tenía yo de mesa zanjaron esa situación. Sí, vino a increparme y acá en Las Flores fue algo pintoresco porque llega un empleado policial al pabellón donde yo me encontraba y me dice: "Usted me metió 30 días de suspensión de empleo". O sea, te calcule que manejando 20 y pico mil de empleados, uno no puede recordar a quién sanciona y a quién no.
Sí, seguro. Hugo, ¿cómo es un día? ¿Cómo transcurre y cómo se va haciendo la sumatoria de días? En muchas cosas de las que uno por ahí necesita recuperarse, se habla del día a día, ¿no? ¿Cómo es el día a día en la cárcel? No sabiendo dónde está el final, como en su caso, que no sabía en qué momento iba a poder estar en libertad.
Los días son todos iguales dentro de la cárcel. Ahí usted no distingue qué es un día lunes, de un día domingo, de un día sábado. O sea, es prácticamente la misma rutina. En lo que varía es que de lunes a viernes va a estudio o a la parte de estudio, y los días sábado y domingo no, o que los días sábado y domingo tiene visita, depende del mes que le toque. En cuanto a lo demás, es rutinario, o sea, el roce o la preparación de las comidas, todo siempre a la misma hora, es rutinario. Y es algo que se le hace pesado a uno. Y en mi caso, o sea, yo me la pasaba leyendo la causa de adelante para atrás, o de atrás para adelante, porque quería encontrarle un justificativo al motivo de mi detención, porque yo tenía que darle una explicación a mi familia.
¿Y lo encontró?
No, también lo busqué en el juicio, uh-huh, que me lo pudiera dar la fiscalía, de que cómo yo tenía que hacer para controlar. Porque a mí en un primer momento me acusaban que yo era el dueño de la clave. Luego, cuando comprobé que no era el dueño de la clave, y la fiscal no apeló, a la fiscal, quien era la procuradora en ese momento, la renueva, la saca del cargo y lo manda al doctor Murray, quien bajo un ropaje jurídico hizo que es la empresa criminal, que no está contemplado en ninguna parte del Código Penal argentino, son doctrina extranjera, hizo que permaneciera 1938 días detenido.
Para que los oyentes,
sí, vamos,
claro,
a explicarle, porque el tema del uso de las claves, por ahí uno lo recuerda, pero la gente no está. A Toñori se lo acusa de una de las claves con la que se tenía acceso a determinados sistemas informáticos para el seguimiento de autos y patentes, utilizarla en beneficio del narco Ascaini. Esto es una de las acusaciones que pesa sobre Toñoli, clave que, ¿cómo se usaba eso? ¿Cómo se usa esa clave?
La clave, el jefe de la dependencia, que en este caso era yo, siguiendo la cadena de mando, o sea, a través de la jefatura de policía y el jefe de policía, se solicitan al registro. Esas claves vienen en sobre cerrado y con nombre y apellido.
¿Qué registro?
Al Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Uh-huh. Esa clave se entrega bajo acta, igual que se entrega el arma reglamentaria, haciéndole responsable a su tenedor de la tenencia y uso del bien que le ha sido confiado para el ejercicio de una función. Esa clave que viene al registro y que se le entregan sobre cerrado, solo le sirve al usuario para activar el sistema, ya que el mismo sistema lo obliga a cambiar el password, contraseña. Es igual que la tarjeta de crédito, que usted tiene que cambiar el PIN. Uh-huh. Con lo cual la clave pasa a ser personalísima. Ninguna puede ingresar a usar esa clave porque yo no conozco la contraseña. Es lo mismo que usted me dé su tarjeta de cobro y me diga, anda a retirarme dinero del cajero. Y si no sé la contraseña, ¿cómo lo hago? Uh-huh. ¿Cómo lo hago?
Sí, sí.
Y todas las fuerzas trabajaban de la misma manera. Chequear una patente no es delito. Chequear una patente es parte de la actividad policial. O sea, y son multifacéticas las causales que puede argumentar un usuario de por qué chequeó una patente. Si usted le pregunta, le puedo decir, y lo chequeé porque fui a ver un lugar investigado por investigar y pasó en reiteradas oportunidades, porque vino el informante tal o el vecino tal y me dijo que ese vehículo se estaba movilizando en una zona de la cual resultaba extraña, o porque vino el cabo Cacho y me pidió, o porque fue a pedir una comisaría. ¿Y yo qué hubiera podido hacer? Nada. Si chequeé una patente no es delito, es parte de la función policial. Que le hubiera llamado al cabo Cacho y que me va a decir, sí, jefe, vio que hay mucho robo. Yo le pedí que me la tirara la patente. Entonces yo nunca entendí cómo podía ser responsable de acciones de terceras personas que no podía saber, evitar ni determinar. Llegué a preguntarle a miembros de otra fuerza, porque todos tenemos la misma trabajo, y todos llegaron a la misma conclusión, que esa película se llama Misión Imposible, porque es imposible poder determinar, y mucho menos cómo puedo evitar yo que no divulguen la información. Estoy a 400 kilómetros. ¿Qué tenía que hacer? Coserle la boca al usuario, llevarlo a una isla. Me iba a tirar una botellita. Más allá que le vuelvo a decir, en el expediente no está comprobado de que el comisario Fernández le haya dado aviso a Caíni. No está comprobado eso tampoco.
Pero Fernández es condenado finalmente.
Fernández fue condenado. Y para mí es excesiva la pena porque si hay algo, es administrativo, no es penal. No es penal.
Estamos hablando con el ex jefe de policía Hugo Toñoli, que está en los estudios de Radio M, aquí hablando de bueno lo que ha sido la noticia. Tenemos varios mensajes. Fíjese lo que nos dicen esto. Después le quiero preguntar a Toñoli sobre esto porque tengo especialmente interés. Si Toñoli tiene un poco de dignidad, que por favor no le haga juicio a la provincia porque lo vamos a tener que pagar los contribuyentes. Hacemos la pausa, después hablamos de este tema. Estamos con Hugo Toñoli, quien recuperó su libertad hace 12 días, ¿no? Después de 5 años y 3 meses más o menos que estuvo preso en distintas cárceles de la provincia y del ámbito federal también.
Cuando nos enteramos de la libertad de Hugo Toñoli, hablábamos con su abogado, con su defensor inmediatamente, que nos lo confirmaba, y le preguntábamos algunas cuestiones que ahora me gustaría repetirle la pregunta a usted, Hugo, y es ¿cómo se sintió desde el punto de vista que siendo jefe de policía resultaba detenido en una causa muy fuerte, muy potente, en cuanto al acompañamiento político de quienes lo llevaron a esa jefatura?
Obviamente, en un primer momento, aquel fatídico día 19 de octubre del año 2012, cuando cerca de las 6:30 de la mañana me llama el doctor Lamberto para decirme que tenía la TV pública en la puerta de la casa y que en el diario Página 12... había salido que yo con mi clave había chequeado una patente de un vehículo de la PCA y que había una escucha donde se hablaba con un narco. En ese momento le dije al ministro que yo en mi vida había tenido clave del registro automotor y que si saliera hablando con un narco estaba totalmente confundido, que se quedara tranquilo, que me iba a poner a disposición de la justicia. Y me dijo que así lo hiciera. Y obviamente que a lo largo de todo el proceso conté con el apoyo de mi familia y sobre todo de mi nieta, que fue quien me impulsó a seguir adelante. Cuando iba a visitarme me escribía Tate, porque ella me dice Tate cuando volvé a casa. Porque ver cómo sufría mi familia por esta causa que era toda una ficción, obviamente que se me cruzó varias veces por la cabeza, muerto el perro, muerta la rabia, y que dejara de sufrir mi familia. Y en relación a la parte política, yo nunca le pedí nada, ni le debo nada a ellos. Por ende, tampoco esperaba nada porque no había pedido nada.
Es decir, que el último cruce que tuvo antes de resultar detenido fue con Lamberto, que en ese momento era ministro de Seguridad de la provincia.
Exactamente, donde me da aviso de la publicación periodística del diario Rosario 12 y que tenía la TV pública en la puerta de la casa.
Y, bueno, ¿cómo debe ser muy... hay que pasar por esas circunstancias, ¿no? Pero afrontar ese maremoto que solemos provocar los periodistas cuando vamos a buscar información, ¿no? De buenas a primeras, en la foto de Toñoli en la televisión nacional, en todos los lugares, ¿qué se siente en ese momento?
Y obviamente que estaba totalmente desorientado, le digo, porque yo en mi vida había tenido clave del registro automotor y tal es así que ese día cuando llego a la jefatura de policía estaban todos los periodistas y fue lo que manifesté en la entrevista. No me preguntaban de la clave y no entendía cómo podía venir la causa porque nunca yo había tenido clave. Lo cual motivó que en ese momento fuera mi hijo con el doctor Hauchen, que son amigos, concurrieron y presentaron a Viascorpo que me rechazaron porque en la nota esa decían que me iban a allanar y a detener. Y como no había nada en contrario, se me rechazó ese recurso de las corpus. Y al prestar declaración, al presentarme ante el juzgado, me adjudicaban en un primer momento la famosa clave que yo era el titular. Y fue lo que expliqué y que explicaron a lo largo del juicio todos los directores de droga y los jefes de policía como en el mecanismo de las claves.
Señor Toñori, nos dice este oyente que nos escribe, a ver dónde es, bueno, no nos deja nombre, pero señor Toñori, si tiene un poco de dignidad, que por favor no le haga juicio a la provincia porque le vamos a tener que pagar los contribuyentes. La responsable en todo caso no es la provincia, sino que es la justicia federal o el ámbito federal, ¿no?
Exactamente, o sea, a mí la provincia no me detuvo, a mí quien me detuvo fue la nación, nada. La provincia no tiene nada que ver en todo este entramado, porque en esta causa acá vinieron por la provincia, el gobierno nacional. Recordemos, vamos por todo.
¿Usted cree que fue un eslabón para eso, ese objetivo final? ¿Venir por la provincia significaba que ganarla electoralmente, provocar un daño en la imagen de quienes gobernaban para después pegar el zapazo electoral? Esa es la hipótesis.
Acá vinieron por la figura de Hermes Wiener, quien en su momento se perfilaba como el líder de una oposición integrada por Stolbizer, por la señora Stolbizer, la señora Carrió, el señor Julio Cobo, los cuales se oponían a la regresión de la señora Cristina Kirchner, a lo que debe sumársele a posteriori el secuestro de aquella famosa camioneta que se encontraba ploteada con el nombre del Ministerio de Desarrollo Social.
Hecho que ocurre sobre la ruta provincial número 4, a la altura de Santo Domingo. ¿Qué pasó ese día, Hugo?
Y ahí se secuestraron 450 kilogramos de marihuana, se secuestró un ticket de un teléfono, se secuestraron boletas que se encontraban a nombre, decían, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en su momento. Y eso motivó que el señor Parrilli me llamara por teléfono para que no dijera que la camioneta pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando yo no estaba aseverando nada. Yo lo que estaba diciendo era que se encontraba ploteada con el nombre, ¿no? Que pertenecía. Uh-huh. A lo que me dijo que igual que no le dijera, y le contesté en su momento que yo no podía tapar el sol con la mano, por cuanto estaba siendo visto por todo el mundo, que se encontraba ploteada de esa manera. Lo que me dijo que no entendía yo, era yo, que me estaba dando una orden. Lo que le dije que estaba confundido, que yo orden de él no recibía, que yo tenía un ministro.
¿Eso es una charla entre Parrilli y usted?
Telefónicamente. Uh-huh. Telefónicamente.
¿Y usted cree que eso fue un punto de inflexión?
Y fue
para lo que venía
fue
después.
Un granito más que influyó, más la colaboración que después hizo la propia PCA y cuyo investigador, a raíz de las pruebas que se colectaron en auto y la denuncia que hice, hoy se encuentra investigado el inspector Oliveira. Recordemos que, o sea, el día que Ascaini fue detenido por la policía de Santa Fe, no por la PCA, que era quien lo investigaba. En el celular que se le secuestra a Caini, el 8 de mayo del 2012, este problema ni había surgido. Estaba agendado el teléfono de Fernando Telpuc. Fernando Telpuc era el jefe de la PCA, la única fuerza que podía brindarle protección a Caini. Era la única que podía informar negativo. Sin embargo, nunca nadie investigó si entre Caini y Telpuc existía contacto telefónico. ¿De dónde era Telpuc? De Hugues. ¿Dónde queda Hugues? ¿Al lado de Villa Cañá? Nadie investigó esa relación. Sin embargo, acá, o sea, y los horrores que quedaron plasmados, porque fueron declarados por el propio personal de la PCA, quedaron demostrados en el juicio, se demuestra que la PCA llevaba adelante una tarea más de amedrentamiento que investigativa, y por lo cual Ascaini tenía el número de teléfono agendado, porque a mí no me cabe ninguna duda que entre Ascaini y la PCA existía alguna especie de acuerdo.
La PCA es la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Y así lo declaré y lo hice saber. Porque ¿cómo puede ser que la PCA lo investigue durante 4 años, Ascaini? 2009, 2010, 2011, 2012. Sí. Y le preguntan por un número telefónico, más precisamente el 155-09-238, y el inspector Oliveira, muy suelto de cuerpo, dice que era utilizado por Ascaini durante toda la causa. Si era utilizado por Ascaini, ¿por qué no pidió la intervención? ¿De qué tenía miedo? ¿Que salga hablando su jefe Telpuc? ¿Que saliera hablando con un empleado? Y no pueden decir que la PSA no lo sabía, como se lo dije a la fiscalía, porque droga a Scaini le inicia una investigación el 14 de mayo del 2010 y en fecha 22 de junio del 2010 pide la intervención telefónica de ese número para conocer los movimientos de Scaini. Y el juez no hace cesar en la investigación y no nos da la intervención y no hace cesar, nos corre. Entonces, si droga en 38 días sabía el número telefónico y pidió la intervención, la PSA lo investigó 3 o 4 años, pongamos el número que quiera. ¿No se enteró de ese número? Entonces, si no se enteró, ¿qué tipo de investigación realizaba? Si usted va el primer día a un lugar y el investigado le ve los dos automóviles, ¿va a seguir utilizando esos dos automóviles? Fueron y declarados por el propio empleado de la PSA para sacar una foto de la casa, se pararon enfrente de la casa Scaini, con la posibilidad que ocurriese lo que ocurrió, que Scaini saliera y dijera, ¿te pasa algo? Se me calentó el motor, se acerca a Scaini y le toca el motor, y dice, está frío. Para sacar una foto se va a parar enfrente de una casa. Y si el motor estaba frío, ¿cuánto estuvo parado? Un motor no se enfría en 10, 15 minutos.
Toñoli, recién un oyente hablaba del dinero que usted podría reclamarle al Estado. Aclaramos nosotros que es al Estado Nacional, lógicamente, quien lo detiene injustamente, ahora sin causa. Y yo me preguntaba qué cosa puede pagar y devolverle a una persona 5 años y 3 meses de estar privado de la libertad, de lo que significa privado del contacto con la familia, con todo, ¿no? Me conmovió cuando dijo, por ejemplo, lo de los billetes.
Es la verdad. O sea, en cuanto a los billetes, no los conocía porque estos salieron a circulación durante el tiempo que yo estuve detenido. Y en lo otro es muy prematuro. Es algo que se va a hablar muy, muy bien con mi familia, con mis hijos y con mi esposa, porque, o sea, acá no hay dinero que repare el daño causado. No solo sea a la persona, a la familia, sino también a la provincia, como lo ha dicho el actual gobernador. A mí, vuelvo a repetirle, y disculpen que sea reiterativo, a mí lo que me interesa hoy es recuperar la salud psíquica de mi esposa. Lo otro es totalmente secundario.
Uh-huh. Hugo, bueno, pasaron muchas cosas en todo ese tiempo, ¿no? Pero uno se pone a pensar por allí, el Mundial pasado, usted estaba detenido, lo vio en la cárcel. ¿Qué le trae hoy al recuerdo cuando ve la pantalla de un partido de fútbol en el Mundial de Rusia?
Sí, al otro Mundial lo viví entre Punta Cana y Canadá, o sea, preso, si bien en su momento fui futbolero porque tuve un hijo que jugó en Colón, jugó en Newell, de Rosario, hoy no me atrae mucho lo que digamos el fútbol. Es más, los otros días cuando jugó Argentina y todos los partidos, si usted me pregunta si puedo llegar a, entre todos los partidos que se han jugado, a haber visto 10 minutos de todo, estaría mintiendo, porque veo pasaje nomás, porque la cabeza la tengo, como le dije, en otro lado y tratando de acompañar a mi esposa.
Claro. Dos preguntas más, las dos últimas. ¿Qué fue lo que más esperaba, más allá del abrazo y el reencuentro con la familia? ¿Qué fue lo que más disfrutó cuando volvió a su casa?
No, o sea, lo que más disfruté fue poder abrazar a toda la familia y poder comer en una mesa todos juntos. Y obviamente la primera noche, porque ya me lo había dicho en Rosario, tuve que dormir con mi nieta. O sea, me dijo, Tate, voy a dormir conmigo. O sea que mi nieta durmió en medio de mi esposa y yo. Lo más feliz e impagable es poder haber compartido una cena con toda mi familia junta.
Después de haber estado más de 5 años detenido, ¿cree que es recuperable una persona cuando sale de pagar una pena? Y ya hablamos de alguien que justamente no está cumpliendo una detención. ¿Cree que le da oportunidad de recapacitar y de reinsertarse? ¿Sirve la cárcel para algo, Hugo?
No, la cárcel no sirve Creo que sirve para, por lo que yo vi, o sea, y si bien va en cada persona, creo que sirve para destruir al ser humano. No es algo que va a hacer que el ser humano se corrija. El ser humano ya tiene, es un animal de costumbre, ya tiene conductas incorporadas, pero la cárcel no es para una reinserción. O sea, sino todo lo contrario. Por lo menos es mi opinión desde el punto de vista de lo que yo viví, y vuelvo a decir, sobre todo en Marcos Paz, donde se me destruyó todo el sistema nervioso. Fue algo que insoportable.
Cuando sale a la calle hoy, ¿puede caminar tranquilo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene adhesiones? ¿Qué es lo que ocurre con la gente?
Tengo adhesiones, o sea, el poco tiempo que he estado en la calle, porque vuelvo a decirle, uno le agarra vergüenza, un tipo de paranoia, pero, o sea, las veces que he salido de la calle, la gente me para, me felicita y dice que le dé para adelante, que, o sea, que me olvide del mal trago que por el que pasé. Y, o sea, otro día estaba parado en la esquina de mi casa, se paró una persona que venía en moto. Y me dice, hay mucha gente que habló mal de usted. Me dice, pero yo siempre confieso, estuve que era usted. Porque esto es como tirar un puñado de pluma al viento, como yo lo dije. Algunas va a recoger, otras no. A mí, al mote de narcotraficante, no me lo va a sacar nadie. Por más solución que haya, lo que quiera. O sea, acá cuando se lo enmarca o se lo encasilla a una persona como tal, o sea, después obviamente cuesta mucho tiempo, pero nunca se va a lograr limpiar del todo, por más que no haya tenido nada que ver.
¿Sus colegas lo reconocen?
Sí, con mi colega no he tenido ningún tipo de problema, y he tenido una fluida relación, tanto cuando estuve detenido como ahora que estoy en libertad.
¿Hubo algo que no le hayamos preguntado que usted quiera responder o que quiera decir?
Que los verdaderos responsables no están detenidos. Acá se lo detuvo al comisario Fernández y a mí, y los verdaderos responsables van a ser recién investigados ahora a raíz de la denuncia. Pero quienes le dieron aviso a Scaini y quienes encubrían a Scaini, como fueron la PCA y el comisario de Villa Cañas, el comisario Beltrán, estuvieron siempre libres y fueron los verdaderos responsables. Y el mismo Jaime lo declaró en el juicio y están las pruebas incorporadas.
El comisario Beltrán es un comisario de la Policía de Santa Fe.
De la Policía de Santa Fe, quien era el jefe de la comisaría de Villa Cañas y quien le brindaba protección a Jaime.